Está aquí Julián Quirós, está Gloria Lomana, está Teodor Teodorovich, que se oculta bajo el nombre de Teodoro León Gros. Y no, todo el mundo lo ha conocido siempre como Teodor Teodorovich. Y además de su tierra de procedencia, pasa que ya adoptó el nombre de Teodoro León Gros y no la lleva metiendo años. Bueno, vamos a ver.
Oye, Carlos, esto de Navarra, hablando de quien lleva metiéndola años y ocultándose, el pacto que ha estado bajo la capucha, bajo las capuchas hasta que se ha desvelado, a ver si nos augura que las elecciones del País Vasco, que son dentro de muy poco tiempo y que van a tener importancia en el desarrollo de la legislatura, el Partido Socialista, que dice no, rotundamente no, a pactar con Bildu. Bueno, ya sabemos el valor que tiene la palabra del Partido Socialista de un tiempo a esta parte. Lo de Elma Saiz es exactamente igual que lo de Eneko Andueza, que ha dicho no, rotundamente no, a pactar con Bildu. Pero yo que el PNV empezaría a tentarme la cartera, como mínimo, porque... Uh-huh. Porque yo no estaría nada tranquilo viendo la alianza tan estrecha que está tejiéndose entre Partido Socialista y Bildu.
Sí, sí. Pero no es que mucho está tardando el PNV en tentarse la cartera. Porque, bueno. Claro, es evidente que desde hace mucho tiempo la alianza del PSOE con los extremos siempre ha sido lo que han buscado, porque no querían territorios templados en ninguna de las dos nacionalidades históricas de Cataluña y del País Vasco, pensando precisamente que esos territorios templados en algún momento podrían pactar con el PP, y por lo tanto han ido a desgastar al PNV, a la antigua CiU no les interesaba, siempre han buscado, pues eso, Esquerra por un lado.
Pues dejadme que busque ahora yo.
Y Bildu por otro.
Nuevos argumentos que os van. Porque lo que nos va a contar ahora Juan López Alegre ronda entre lo cómico, lo trágico, una mezcla de tragicómico y algo más, pero va a ser a la vuelta de este mensaje.
Hacer una videollamada con mis nietos.
Vender a 100 países desde casa.
Asegurar mi futuro profesional.
O utilizar un dron para prevenir un incendio.
Es posible cuando te formas en competencias digitales.
Tu futuro se escribe con D de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Querido Juan López Alegre, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Juan López Alegre, profesor de universidad, periodista, compañero y amigo, hijo de Vilasar. Esta semana han pasado dos de Vilasar por este programa. Ya hay veces que la decadencia de las cosas es terrible, no, no sabemos hasta dónde puede llegar.
Tú sabes que dijo Dalí, ¿no? Que el centro del mundo estaba en la estación de Perpiñán, pero es mentira, está en el Maresme.
Seguramente. Ha dirigido campañas electorales. Es el arquetipo del catalán tranquilo, para que nos entendamos, además de autor de obras muy importantes para entender bien la política de Cataluña. Bueno, de lo de ayer y de la aparición de Junts diciendo la verdad en el que bueno, es digno de agradecer, ¿no? Diciendo lo que hay. ¿Te queda alguna sensación antes de que pasemos a preguntarte lo que te voy a preguntar?
Es que estamos en lo de toda la vida. Al independentismo, antes nacionalismo, para saber lo que quieren y cuál es su próximo paso, solo hay que escucharles y creerles. Uh-huh. Y ellos nunca mienten. Y cuando ellos dicen que el próximo paso es el referéndum, efectivamente el próximo paso es el referéndum y la fecha de ese referéndum se va a fijar antes de las elecciones autonómicas en Cataluña, que van a ser de aquí a máximo un año.
Uh-huh. Bueno, de Puigdemont, ¿tú crees que hoy buscará la foto con Sánchez en Estrasburgo?
Puigdemont está sentado en el último escaño del Parlamento Europeo. Con lo cual, y con un hemiciclo de más de 700 diputados, porque no hay que olvidar una cosa, o sea, Puigdemont es en el Parlamento Europeo un diputado no inscrito. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando Puigdemont sale elegido diputado, ningún grupo político en toda Europa, ni siquiera la extrema derecha ni la extrema izquierda, le quisieron dentro por lo friki que lo que él representaba como, como político. Por lo tanto, tanto él como Comín, como Clara Ponsatí, que ahora están enfados entre ellos, forman parte de los diputados no inscritos. Por lo tanto, Sánchez tiene 20 puertas para entrar en el hemiciclo sin cruzarse con Puigdemont. O sea que si se encuentran será porque lo han pactado.
Bueno, claro, eso, esas cosas se arreglan. Yo pasaré por aquí a las 12:21, pues tú estate ahí, nos vemos, pam, pam, nos hagan una foto y adiós, Mateo. No. Bueno, pero esto, vosotros, Julián, Gloria, Teodoro, conocéis todas las andanzas que a veces parecen de vodevil, de Puigdemont, entre mediadores rusos, haters coreanos, misiles por aquí, relación con otros de por allá, viajes de colaboradores de Puigdemont a Moscú y todo eso. ¿Se lo sabéis?
Sí, sí, y lo hemos denunciado
y lo
una
sabe
y otra
el Parlamento
vez.
Europeo, ¿no? Claro. Las relaciones.
O sea, y las conexiones con Putin están, efectivamente, están publicadas y jamás han sido desmentidas. Es decir,
y,
que.
Y Juan, ¿hasta qué
¿quién
punto
les ha alimentado?
Esas conexiones que dice Gloria.
Bueno, estas conexiones llegan hasta el punto de lo que están diciendo aquí los tertulianos, que es que el Parlamento Europeo aprobó por 522 votos a favor y 81 en contra investigar a través de un instituto que se llama el Instituto de Helsinki cuáles eran las relaciones que tenía Puigdemont con Moscú, y metió en el saco de la investigación al partido del Brexit, al partido de Salvini, al Frente Nacional Francés, que ahora ha cambiado de nombre, y a Puigdemont. Lo más divertido de todo esto es que cuando se tiene que discutir a quién se va a investigar por sus relaciones con Moscú, no estaba metido Puigdemont, y presenta una enmienda al Partido Socialista Obrero Español el 1 de junio de este año diciendo, oiga, sí, sí, el PSOE español,
este
y dice,
año.
Oiga, dice, meta usted a Puigdemont también en esta investigación del Instituto de Helsinki, y resulta que presenta una contraenmienda los diputados de Izquierda Unida diciendo, no investiguen a Puigdemont, y se acaba aprobando meter a Puigdemont dentro a petición del propio PSOE.
Bueno, ¿y qué es lo que sacan en claro? ¿Qué le interesaba de Putin a Puigdemont?
Bueno, lo que se está investigando en Bruselas es cuál es la estrategia de desestabilización de las democracias que forman parte de la Unión Europea, porque Moscú considera que está en guerra con Europa y, por lo tanto, tiene que desestabilizar Europa. Para que tú te hagas una idea, los días antes de la segunda declaración de las dos independencias fake que hubo aquí en Barcelona, Puigdemont tuvo en su despacho de presidente de la Generalitat, no quedó en un bar, no quedó en un hotel, sino a la Casa dels Canonges, tuvo el 23 y el 24 de octubre dos reuniones oficiales. ¿Con quién? La primera con un exgeneral ruso que se llamaba Sergei Motin, y la segunda, yo en ruso soy muy malo, con un tipo que se llamaba Nikolai Sadonikov, que este era por entonces consejero de Putin, que le ofreció directamente una videoconferencia con Putin. Le ofreció 550.000 millones de euros para que Cataluña pudiera pagar su deuda con el Reino de España y se convirtiera, por lo tanto, en un país viable económicamente hablando, y a partir de ahí empiezan las fricadas. Le ofrece que 10.000 soldados del ejército ruso desembarquen, no sé si en la playa de Mataró o dónde, para apoyar la
ley de Vilassar.
Sí, para apoyar la independencia, es que y a cambio le pide dos cosas.
Suena de coña todo.
No, pero no es coña, ¿no?
Ya, claro.
Y le pide dos cosas. Que Cataluña se convierta en una criptorrepública. Y la segunda, que Cataluña, la nueva República Catalana, reconozca la invasión en aquel momento del Donbass y del Mar de Azov y de todo lo que había empezado en aquellos momentos de la guerra de Ucrania.
Con lo cual, no,
es que en el trasfondo está la financiación. O sea, estos tíos han recibido dinero de Putin. Ese es el trasfondo de todo esto,
Juan,
¿no?
Si te entendemos bien y sospechamos, el asunto es de una gravedad enorme para Europa, porque una Cataluña donde Puigdemont pueda tener un papel preponderante, no digamos con un proceso independentista o no, que hoy ya no podemos poner en la mano el fuego que no vaya a ocurrir, será un Estado o lo que sea títere de Putin, títere de Rusia, y por tanto Europa tendrá dentro de su territorio un Estado que va a crear una inestabilidad enorme en todo el proyecto europeo. ¿No lo ves así?
Bueno, claro, ese era el objetivo de Moscú. Tienes que tener en cuenta que durante 4 años un asesor de Puigdemont, que se llama Alay, estuvo viajando durante 4 años a Moscú, y esto se sabe no solo por la investigación del Parlamento Europeo, se sabe por lo mismo que se sabe que va a haber un referéndum, porque ellos lo cuentan todo y porque además el juez Aguirre estaba llevando a cabo una investigación por un tema de corrupción de unos terrenos en Cabrera de Mar, como ves, Carlos, todo vuelve siempre en el Maresme, y en medio de esta investigación por un tema de corrupción, por una compra de terrenos, donde estaba metido uno de los líderes del Tsunami Democratic, Xavier Vendrell, captan unos WhatsApps que le envía a Lai a Puigdemont, donde le dice: estoy pensando mucho en Moscú. Pero la relación entre Puigdemont y Moscú la ha acreditado el Instituto Elcano, que ha explicado perfectamente que, por ejemplo, hay un grupo que se llama Pawn Storm, que estos se han dedicado a desestabilizar democracias, a intervenir en las elecciones francesas últimas de Le Pen contra Macron.
¿Hackers como...?
No. En Barcelona han sido detenidos 3 hackers rusos a petición del FBI en el año 17. Uno se llamaba Piotr Levashov, el otro Stanislav Lisov, y luego hay un tipo fascinante, que es Alexander Yonov, que este se dedicaba a montar congresos de partidos independentistas de todo el mundo en Moscú con el objetivo de destabilizar países que no eran amigos de Moscú. Este organiza en el año 15 un congreso en Moscú al que acuden, cómo no, la CUP y el partido entonces de Joan Laporta, hoy presidente del Barça, Solidaridad Catalana. Pues estos, el Ionov este y los otros 2, fueron extraditados directamente de Barcelona a Estados Unidos a petición del FBI y estaban aquí en aquel momento del 17 enredando la troca.
No. Bueno, luego, Corea del Norte. ¿Qué pinta Corea del Norte? ¿Qué tiene que ver la detención del otro día del chalao este del Cao de Venos, este que va vestido de militar coreano por ahí, en el aeropuerto, no sé si de Barcelona o de Madrid?
No, en Atocha.
En Atocha.
En Corea del Norte hay 2 personas obesas, Kim y Cao de Venos.
Madre del amor.
Pero el tema... Perdona.
Madre mía.
Es de reír para no llorar.
Os lo voy a contar.
Si vosotros entráis ahora en la cuenta de Twitter de Puigdemont, veréis que cuando entras lo primero que se ve es KRLS, que él es Carlas, pues él pone KRLS. Punto, no es .com, obviamente no es .es porque le da un sopor al hombre, tampoco es .cat, que es lo que sería razonable, es .eth. ¿Qué es ETH? ETH es una criptomoneda, como el Bitcoin, que es, a ver si lo digo bien, el Ethereum, ¿vale? Que esto lo crea un sujeto que se llama Griffith, que este estuvo 5 años en prisión porque viajó a Corea del Norte en un viaje que organizó Cao de Venos, ¿vale? Supongo que para que Corea del Norte pues tuviera algún tipo de financiación o etcétera. Hay un catalán independentista que se llama Jordi Bailina, que este vive en Suiza y que se presenta a sí mismo como hacker de sombrero blanco, luchador por la libertad de Cataluña y fan del Ethereum, que este en el año 2019 le organiza a Puigdemont en un hotel en Ginebra una reunión con otro oligarca ruso que se llama Yuri Emelin, y este es el que le introduce en el mundo del Ethereum. Y en el año 2021 Puigdemont crea una cuenta de Ethereum y pone un mensaje, que os lo leo muy rápidamente, en su cuenta de Twitter, que dice: desde hace un tiempo, gracias a la ayuda inestimable de verdaderos expertos, valoro la potencialidad transformadora que la tecnología tiene sobre la gobernanza, la organización política y las ideologías. No como tecnólogo, que no soy, sino como responsable político. Y a partir de ahí empieza, si siguierais el hilo de Twitter de Puigdemont, toda una campaña de promoción que a día de hoy se mantiene, porque en su cuenta sigue estando a la entrada en el timeline este dominio, carlas.eth, de promoción de Puigdemont del Ethereum. O sea, los vínculos con Moscú, lejos de esconderlos, no solo los promocionan, sino que supongo que a lo mejor cobra un fee mensual, claro, por hacer esta campaña comercial.
Bueno, es que si recibe de ahí el dinero, también tendrá que dar estas compensaciones, que son pequeñitas frente a lo que está recibiendo, ¿no te parece? Yo creo que este es el quid de la cuestión, Juan. Es que están financiados desde hace muchos años,
pero
¿no?
Pero eso lo publicó New York Times en portada.
Claro.
Si os acordáis de
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Hay un tipo que se llama Michael Rich que ganó un premio Pulitzer, o sea, no es un fanático de nada, que en el 21 publica en portada un reportaje que se llama una pareja de espías del Kremlin, una sospechosa misión a Moscú y agitación en Cataluña, donde lo más divertido de todo que cuenta este es que hay una pareja de espías de lo que antes era el KGB, que estos son pillados en Estados Unidos con un nombre falso, un matrimonio que se hacían llamar Donald Hetfield y Tracy Foley, que acaban protagonizando una serie en Amazon Prime que se llama The Americans, porque son detenidos como traidores en Estados Unidos. Esta serie la gente se la puede descargar ahora mismo.
Luego se dan cuenta que son rusos.
Extraordinaria serie, por cierto.
Que son rusos. Bueno, pues atención al tema. El que quiera ahora mismo se puede comprar el libro La mujer que sabía guardar secretos, Editorial Roca. En catalán, La dona que sabía guardar secrets. Alai, la mano derecha de Puigdemont, se hace íntimo amigo de estos dos espías rusos que se llaman en fondo en ruso Bezkorov y Babilova, que vivían en Estados Unidos y que acaban siendo detenidos y condenados por espías. Se hace íntimo amigo de esta pareja de espías rusos y les acaba traduciendo al catalán el libro este sobre el que se inspira la serie. O sea, no es un cuento chino. Para resumirlo, Gloria, lo que tú estás diciendo,
sí.
El actual gobierno de España se sustenta sobre un tipo que sencillamente está a las órdenes de Moscú. Sin más, chimpún.
Sí, Juan, es verdad que hemos... son andanzas muy conocidas. Yo las he seguido especialmente con Nicolás de Pedro, que se fue de Barcelona a Londres al Institute for the Statecraft. Y a menudo se detiene en esto, aunque contado, Juan, por ti, pues a veces parece un homenaje a Ibáñez, ¿no? Más que...
Sí, es que es lo que
veo chusco, una cosa cómica. Pero hay una pregunta que yo me hago desde Andalucía, y sinceramente, de verdad... ¿Qué fue del SEIN? ¿Qué fue de la burguesía catalana? ¿Qué ha pasado para que los referentes políticos de Cataluña sean estos tipos? Es algo que resulta a veces profundamente desconcertante.
Y mira, yo os escuchaba ahora hablando de lo que puede suceder en Navarra y creo que hay una variable, si me permitís, con toda la admiración que os tengo a todos, que creo que os habéis olvidado, que es que en Navarra Bildu y el PNV a través de Geroa Bai ya están juntos, y aquí en Cataluña hemos visto cómo esa burguesía y ese senki del que tú hablabas sencillamente se ha autodestruido y cómo se creó Junts pel Sí, que fue la coalición de lo que había sido Convergencia con Esquerra Republicana, y ellos mismos se llevaron al suicidio a ellos y a la sociedad catalana, con lo cual yo creo que ese es un proceso de autodestrucción de Cataluña que no tiene marcha atrás, y el que ahora el PNV, pues lejos de aprender ningún tipo de lección, pues está copiando, línea por línea. Pero esa moderación de la que tú hablas aquí ya no existe, o sea, y además es peor que en el año 17, porque si bien no hay manifestaciones en la calle, y eso es lo que alega el PSOE para decir hemos pacificado Cataluña, lo que hay que tener en cuenta es que yo personalmente, por ejemplo, el año 17, en la manifestación del 8 de octubre, estuve un buen rato paseándome por la manifestación con Salvador Illa, que tiene una última cosa razonable en esta vida, que es del Español, y estuvimos mi hijo, él y yo, hablando de fútbol un rato en la manifestación. Hoy el PSOE se ha pasado de bando y se ha convertido no en un aliado del independentismo, sino sencillamente en un actor complaciente del independentismo. Y por lo tanto, el sentido común en Cataluña se ha convertido en un bien escaso y muy minoritario.
Es muy cierto, porque en todas las manifestaciones que había, que tú estás citando, Juan, sociedad civil catalana, cuando convocaba, estaba apoyada no solamente por la figura de Borrell, que leía los manifiestos, sino por todo el PSC, que en las últimas convocatorias ya no ha estado. Es decir, que hace tiempo que han abandonado esto, como bien sabes.
Sí, sí. Bueno, es Joan
cuídate,
López Álvarez,
Juan, cuídate.
Profesor de la Universidad de Abato Oliva, periodista, ha sido concejal, diputado, especialista, ha dirigido campañas electorales y desde luego ha venido con un recuerdo organizado de los contactos, como decía Teodor, un poco de que parecía de Ibáñez, pero es que es la realidad de Puigdemont, que es el hombre de Moscú ahora mismo, el hombre de Putin, que Moscú ha cambiado mucho. Bueno, a lo mejor no ha cambiado tanto, pero cuando el régimen decía aquello francmasón, judeo-masónico a las órdenes de Moscú, que era la acusación más habitual y tal que igual, lo de estar a las órdenes de Moscú era otra cosa que estar a las órdenes de Moscú ahora. Querido López Alegre, muchísimas gracias y que el Español suba a primera.
y que juegue la final de Copa contra el Betis.
Pues eso sería, sería magnífico.